EWTN Radio Católica Mundial presenta Siempre Alegres. Y ahora con ustedes, Luz Yvonne Grimm.
Y escuchaste, yo soy tu amiga Luz Yvonne, completamente en vivo en tu programa Siempre Alegres, gracias. Oye, de verdad, bien gustosísima, como te digo cada lunes, súper, súper feliz, súper humilde de que mi papito, mi señor, me siga prestando vida, me siga prestando voz y esta oportunidad, esta maravillosa familia de Radio Católica Mundial para llegar a tu corazón. Y bueno, saludo con el cariño de siempre a mi productora, a mi querida Katia y a todas nuestras estaciones afiliadas. De verdad que para mí, te lo digo y te lo voy a repetir en cada programa, para mí es un privilegio estar al frente de esta transmisión en este programa donde siempre, 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 siempritas te vamos a invitar a que seas generador de esperanza, portador de alegría y heraldo del amor. Y bueno, hoy lunes 10 de febrero, quisiera dedicar este programa, como en cada programa te digo que nuestro trabajo, como ponemos de cabeza a Papá Dios, a nuestro Señor, y hacemos este trabajo con tantísimo amor, que es el ingrediente principal, pues tu trabajo y el mío se convierte en oración, en ofrenda a nuestro Señor. Y hoy, 10 de febrero, es un día muy especial para mí y para todos aquellos que somos cristeros de hueso colorado, porque hoy celebramos a nuestro niño mártir cristero, San José Sánchez del Río, a quien yo tuve la enorme, enorme, enorme bendición de ir a su canonización. Fui testigo, fui cuando gritaron su nombre, como el Vaticano completo, los mexicanos, los hispanos, los latinos, los mexicanos sobre todo, Nos levantábamos en una sola voz, en ese, no, claro, me escuché súper emocionada porque así fue, pareciera que fue ayer cuando fue esa canonización, el himno guadalupano, desde el cielo una hermosa mañana, al unísono, imagínense ese San Pedro al unísono cantándole a nuestra morenita para darle gracias a nuestro Señor de que nuestro mártir cristero mexicano, un niño, a quien con enjundia, como decimos en México, gritaba ¡Viva Cristo Rey! Y como lo gritamos tú y yo todos los días, de que Él es nuestro Rey. Y bueno, como Él defendió con su sangre, con su vida, un niño mártir, a Cristo, sí, fue un hombre, 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 a pesar de tener únicamente 15 años, en Alexander House, que es el apostolado donde nosotros trabajamos con los matrimonios, hemos puesto a San Joselito como el patrono de nuestros matrimonios, porque siempre lo hemos dicho, para que un matrimonio se salve, también se necesitan de hombres, hombres que no les dé miedo de dar la vida por sus mujeres, como Joselito dio la vida por Cristo. Y bueno, por eso quiero que dediquemos este programa, obviamente a todos los que amamos a Cristo, que seguramente somos la gran mayoría, a todos esos matrimonios en crisis, para que vayan a la intercesión de Joselito. Y bueno, tú ofrécelo a quien tú quieras, el chiste que todo trabajo con ese toque de amor sobrenatural se haga oración. Y bueno, tú sabes que lo más importante que en todo y para todo es que tú y yo nos pongamos en la presencia de Dios y en este momento te invito a que lo hagamos de esta forma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te amo por sobre todas las cosas y te reconozco como mi único Dios y Señor.
Te doy gracias por el día de hoy, por el don de la vida, por todo lo que me das y todo lo que me quitas. Si en tu infinita sabiduría permites que hoy experimente tristeza, entonces, mi Señor, también en la tristeza te alabo, porque mis lágrimas son las plegarias de mi alma que llora en silencio. Mi Señor, en el nombre de tu amadísimo Cristo Jesús y por intercesión de su Santísima Madre, te suplico me perdones por las veces que no he sabido corresponder ni a tu amor ni a tu gracia santificante. Humildemente te imploro que quites de mí todo aquello que no te he sabido entregar y estar abierta a recibir todo aquello que no te he sabido pedir. Aparta de mí lo que me aparte de ti y nunca permitas que ningún amor humano, ningún bien material, ni ninguna circunstancia de mi vida me separe de tu corazón ni de la verdad. Porque deseo ser solo tuya, mi Señor, vivir en ti y morir para ti. Amén, amén, amén.
Amén, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor, de verdad, gracias de todo corazón por esta maravillosa oportunidad de Radio Católica Mundial, que podamos llegar a muchos, muchos, muchos corazones y que seas siempre tú el único que brilles. Y bueno, hoy, como cada lunes, estamos de súper manteles largos. Está con nosotros una mujer maravillosísima que no he tenido todavía la bendición de conocer personalmente, pero pareciera que sí, porque a través de las redes sociales he aprendido a quererla, a admirarla y a decir que cuando sea grande yo quiero ser como tú, aunque perfectamente puedo ser su mamá por edades. María Hernández, bienvenida nuevamente a Radio Católica Mundial con nosotros. Nunca habías estado aquí, pero tú ya eres parte de la familia de EWTN. Bienvenida, querida.
Muchas gracias, Lucibón. Muy feliz de estar aquí contigo. Muy, muy feliz.
No, nosotros felices. Oigan, y ahora sí se los voy a decir, lo voy a hacer públicamente. En algún momento, María y Daniel, su esposo, estuvieron con Pepe Alonso hace muchos, muchos, muchos años. Y bueno, ahora sí que me voy a espolear. A los únicos que les abrí mi corazón, que fueron a ellos dos, a María y a Daniel, donde yo les compartí mi sueño de me encantaría un día estar con Pepe, me encantaría conocerlo, me encantaría estar ahí, así es que pónganse a rezar conmigo, por favor, y justo a ellos se los confío. Así es que, María, de verdad que eres un tesoro para este mundo, de verdad eres tú, tu matrimonio, tus hijos. Todo lo que tú representas es sencillamente el modelo de mujer, porque yo sé que tú, como yo y como tantas otras mujeres bien aterrizadas, lo que más aspiramos es ser como María, y tú eres una de ellas, y en esta tierra, pues yo también quisiera tener esas virtudes, cualidades que tú tienes, así es que por eso digo que estamos de manteles largos, más que feliz de que estés con nosotros, querida María, y bueno, yo puedo leer un gran currículum de ella, pero yo creo que más bien tú, María, nos lo vas a ir platicando en la medida que vamos recorriendo tu vida, tu historia. Tienes tanto, 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 tanto de qué compartirnos. Tu vida, les digo que me pongo de pie, pero no puedo porque estoy enchufada. Está marcada por una dedicación, María, y lo veo, incansable. Es que la última vez que fuiste a la marcha, tu pie reventando, pero seguías. Incansable a la defensa de la vida, incansable a los valores familiares, a la fe cristiana. Ha sido una inspiración para muchos, para mí la primera, guiando a tantas parejas, a tantos matrimonios, vaya, a tantas mamás a lo largo de los años. Pero detrás de tus logros, que yo sé que son los logros de Dios en ti, de tu trabajo para la comunidad católica, sabemos que hay una historia personal profunda. Así es que por eso cuéntanos, ¿cómo fue que todo esto comenzó para ti, María?
Pero mira qué cosas tan bonitas me estás diciendo, me vas a hacer llorar antes de tiempo. Y quiero decirte que yo también te admiro y te quiero muchísimo, y que yo también quiero ser como tú cuando sea grande, y que también admiro y amo tu ministerio. Así que el cariño es mutuo, mi querida Lucibón. Gracias, muchas, muchas gracias, gracias por todo lo bonito que dijiste de mí, que no me lo merezco para nada.
Es de parte de Dios para ti, créemelo.
Pero así como dices, pues sí, empezó con una historia, con una historia no muy bonita, más bien fue de sufrimiento, pero no tanto por lo que Dios me dio, por el lugar en donde Dios me puso, sino por los errores que yo cometí, ¿no? Yo nací en una familia católica tradicional, muy bonita. Me inculcaron desde siempre el amor a Dios. Rezábamos el rosario todos los días, íbamos a misa todos los domingos. Mi papá, desafortunadamente, pues murió cuando yo era muy chiquita. Y eso me marcó mucho, pero yo no sabía hasta qué grado, hasta que fui adulta y empecé a estudiar muchos de los temas que manejo hoy con los jóvenes. Pero yo no supe en ese momento el impacto tan grande que tuvo esa ausencia de papá, ¿no? En mi casa, en mi familia. Pero bueno, entonces, ya creciendo, a pesar de que estuve en un colegio de monjitas y después estuve en una preparatoria del Opus Dei, y yo tenía de verdad este amor grande, grande, grande por Dios y las cosas de la fe, ¿no? Me fui separando de todo esto, me fue llamando mucho la atención las cosas del mundo y los chicos, ya sabes, y yo tenía la autoestima, pues, no, en el suelo, ¿no? Tenía mucha, mucha necesidad de, como de que me vieran, de que me aceptaran, de que, no sé, como de afirmación. Tenía necesidad de afirmación. Entonces buscaba esa afirmación en los lugares equivocados, ¿no? Tenía el típico grupito de amigos que no eran una influencia muy positiva. Teníamos esta necesidad de ser rebeldes para llamar la atención y hacer cosas que no debíamos de hacer. Y entonces de ahí, pues, fue como una espiral, ¿no? Bueno, en mi caso personal, de irme alejando cada vez más y más de Dios. Y entonces, pues, llegó la etapa universitaria. Y ahí fue donde de plano, dije, pues como que todo esto que me decían, ¿no? De que algún día hay que casarse y formar una familia y todo esto de la castidad y todo esto, a mí se me decía como que ya era un cuento de hadas, ¿no? O sea, para mí ya los tiempos habían cambiado, yo iba a hacer las cosas a mi manera y además en ese entonces yo tuve la oportunidad de venir a estudiar acá a Estados Unidos. Había un intercambio con mi universidad, acá con la Universidad de Indiana. Y se dio todo para que yo pudiera venirme y me vine, ¿no? Entonces, ya estando por acá, supuestamente iba a venir nada más un semestre, ese era el plan, pero bueno, ya estando por acá me di cuenta que podía transferir todas mis materias y de hecho quedarme acá a estudiar toda la carrera. Entonces fue la primera vez que estuve lejos de mi familia. Imagínate, si ya estaba en esta etapa ya súper rebelde, ya súper alejada de Dios, bueno, imagínate, sin supervisión, sin mamá, sin nada que me pusiera los pies en la tierra de ninguna manera. Así es, imagínate. O sea, y aparte, en un ambiente como el de Estados Unidos, ¿no? Imagínate el ambiente universitario de Estados Unidos, sin familia, sin nada que te trajera de regreso tu fe de alguna manera. Sí. No, pues, las fiestas, el alcohol, las relaciones tóxicas, o sea, de salimos, pero no salimos, pero somos, pero no somos, la famosa cultura, ¿no?, del hookup, como se dice en inglés. Y según yo era muy libre y muy feminista y muy, no, yo no me voy a casar, yo no voy a tener hijos, yo voy a ser súper libre, pero al mismo tiempo me sentía súper vacía, súper vacía. Según yo tenía miles de amigos que nos íbamos a las fiestas y a los antros y a tomar y a súper divertirnos, pero me sentía en la soledad más absoluta. O sea, sentía como que tenía que hacer todas estas cosas que me dejaban más y más vacía como para tener esas amistades, esas relaciones, esa aceptación. Era literalmente un infierno, pero al mismo tiempo no podía aceptar que era sufrimiento, ¿no? Yo tenía que tener mi cara de felicidad, de miren, o sea, estoy viviendo lo que yo siempre he dicho, ¿no? El feminismo, la libertad absoluta, que más bien era libertinaje. Aquí yo hago lo que quiero, ¿cuáles reglas? O sea, para nada. Y bueno, me gradué de la universidad. Regresé un tiempo a México porque teníamos el plan de hacer un negocio familiar y demás. Ya arrancando el negocio familiar, me vine otra vez acá, a Estados Unidos, porque una amiga necesitaba ayuda con su negocio acá. Y pues yo tenía todo esto que ella necesitaba para ayudarla, ¿no? Y en ese entonces estaba en una de estas relaciones tóxicas, terríficas. Y de repente me doy cuenta que estoy esperando un bebé. Wow. Imagínate el shock.
¿Qué edad tenías ya?
Ya en este entonces tenía 25, casi 26 años. Entonces, bueno, estando acá, obviamente, pues yo me moría de miedo, ¿no? O sea, no quería decirle absolutamente nada a nadie. No podía decirle a mi familia. Estaba acá, no tenía un trabajo fijo, no tenía seguro médico, no tenía así amigos, no tenía familia acá, estaba lejos de mi país. Estaba prácticamente apenas viendo la manera de cómo iba a sobrevivir acá yo, y ahora ya tenía esta situación, ¿no? Entonces, ahí fue cuando comenzó mi conversión, pero no necesariamente al principio del embarazo, porque en ese momento estaba primero en negación, absoluta negación, y además estaba enojadísima con Dios, ¿no? Enojadísima con Dios. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Le decían. O sea, yo sabía que existía, pero no tenía una relación con él. Yo sabía que Dios, obviamente, era el creador del universo, yo sabía que él me había hecho, pero yo no sabía que él quería tener una relación conmigo. Yo pensaba que yo no era absolutamente nada importante para él. No, era como...
Creciste con ese Dios lejano que nos educaron antes, ¿no? O sea, yo aquí, tú allá, y incluso hasta un Dios castigador.
Exactamente, y es lo que también aprendí muchos años después, ¿no? Que tenemos esa idea del Dios castigador, y sobre todo cuando no tienes una figura paterna en casa, una figura amorosa.
Eso, ajá.
En casa, creces con esa idea, ¿no? De un Dios castigador y de un Dios lejano. Y esa fue siempre mi concepto de Dios. Entonces, imagínate a quién voy a recurrir, o sea... Dios seguramente no tiene o no quiere saber absolutamente nada de mí. Estoy en esta situación en la que yo sola me metí. Esta relación no va para ningún lado. No va para ningún lado. O sea, me siento más sola que nunca. Estoy en una relación, sí, pero me siento más sola que nunca. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y me acuerdo que, o sea, lloraba y lloraba todas las noches, me quedaba llorando, dormida, despertaba con un dolor de cabeza horrible por todas las lágrimas, ¿no? Que salían. Y de ahí el malestar y el, ya sabes, las náuseas y todo esto, y me tenía que ir a trabajar. Y, o sea, era de verdad como vivir una pesadilla. Una pesadilla espantosa. Y al mismo tiempo no saber qué hacer. Y bueno, ya cuando empezaba como un poco a confiar en ciertas personas, a confiarles mi situación, lo único que escuchaba era, si sabes que tienes opciones, ¿verdad?
Dios mío.
Si sabes que aquí solamente pagas tal cantidad y tienes solución tu problema. O sea, si sabes que hay este lugar y este otro lugar, y si sabes que no tienes que decirle a nadie, ¿verdad? O sea, ese era como el apoyo, entre comillas, que estaba recibiendo. Entonces, imagínate, agrégale todo eso a la confusión y al torbellino de emociones y a las hormonas y a todo lo que estaba pasando en ese momento en mi vida. Entonces, no sé, yo creo que fue la gracia de Dios. Yo creo que fue la gracia de Dios, pero lo único que se me ocurrió en ese momento fue simplemente como la avestruz, meter la cabeza así debajo de la tierra. O sea, yo decía, hoy estoy bien, hoy tengo que comer, hoy tengo en qué moverme, hoy tengo trabajo, ya mañana será otro día. Y hacía eso cada día, ¿no? Hoy estoy bien, hoy tengo que moverme, hoy tengo trabajo, hoy tengo que comer, mañana será otro día. Y así lo fui haciendo día tras día tras día. Pero fíjate, Ivonne, cuando entraba, por ejemplo, a una tienda a comprar, no sé, comida, lo que sea, evitaba por todos los medios pasar por donde estaban las cositas de bebé, ¿no? La ropita de bebé, la comida de bebé, los juguetes. O sea, estaba absolutamente en negación. En negación total. Total y rotunda. No tenía ninguna conexión con mi bebé. O sea, nada, absolutamente nada. Y por eso, ahí te voy a hacer un paréntesis. Cuando damos las charlas sobre cómo hablar con las mamitas que están en estas crisis, es algo que les recomendamos. No les hables del bebé. Ahorita están en crisis, están en shock, están en negación. No les hables luego del bebé. Háblales de ellas. Ellas necesitan ellas, que tú las escuches a ellas, que les hables de su crisis, de los... lo que necesitan ellas, sí. O sea, yo no quería saber absolutamente nada de bebés. Nada, nada, nada.
Yo te voy a hacer otro paréntesis, porque sí, seguramente esto lo has escuchado mucho. ¿Tú qué me dices? ¿Tú qué vas a saber cuando tú ayudas a mujeres en embarazo, en ese tipo de crisis? ¿Qué voy a saber? O sea, lo estás hablando de primera mano. O sea, vaya que también contigo... En la herida está la misión, o sea, Dios te permitió pasar justo por cada una de las sensaciones, de los sentimientos, de la negación, de si quiero, de... Había opciones, las pongo entre paréntesis, porque las opciones de muerte jamás pueden ser opción, pero bueno, te las ofrecieron. Vaya que transitaste todo eso y de primera mano puedes decir lo que sí se siente y lo que no se siente.
Así es. Así es, exactamente. Y les puedo decir a todas estas personas que tienen toda la buena voluntad del mundo, que quieren ayudar a estas mamitas, hay una desconexión absoluta con el bebé en esta crisis inicial, pero total, absolutamente. Entonces, bueno, iban pasando los días y las semanas y los meses, 2 meses, 3 meses. Y entonces empieza a crecer aquella vida en tu vientre. Y empiezas tú ya solita, porque así es la naturaleza y así es Dios de maravilloso y así es la maternidad hermosa. Empiezas poco a poquito, sin que nadie te esforce, sin que nadie te ponga enfrente una fotografía de un bebé, sin que nada, solita, tu corazón y tus ojos y tu mente y todo se va abriendo poco a poquito a esta maravilla que es la maternidad y el amor. El amor empieza a brotar poco a poquito, gotitas primero, y luego ya se viene aquel manantial. Claro, es un proceso diferente para cada mamá, les estoy platicando claro. cómo ocurrió en mí, ¿no? Entonces, conforme iba creciendo ese bebecito o esa bebecita, así iba creciendo poco a poquito ese amor en mi corazón. Y esa aceptación y esas... como esa apertura también a saber por dónde buscar, por dónde, con quién apoyarme. Muchas veces las personas que menos te imaginas o aquellos lugares, aquellos recursos, aquellas cosas que menos te imaginas, por ahí es el caminito, ¿no? Entonces yo tenía una amiga, o sea, no éramos así como súper cercanas, ni súper, ya sabes, compatibles, ni nada, absolutamente nada. Pero sucedía que ella también estaba embarazada. Y tenía un pequeñito, me parece que de 2 añitos. Y cuando yo la veía tan cariñosa con su pequeñito, así me súper enternecía. Y eso también como que me ayudó mucho a abrirme, ¿no? A la posibilidad de que, bueno, a lo mejor yo también puedo ser mamá, a lo mejor yo también puedo ser una buena mamá, ¿no? A lo mejor yo también puedo salir adelante con un bebé. Y eso se lo agradezco mucho y hasta la fecha, mira, le tengo ese agradecimiento especial en mi corazón, el verla tan amorosa con su pequeñito. Y entonces ella, con este embarazo nuevo, me dijo, ¿no? Mira, porque yo también, bueno, tuve la confianza de compartirle esta situación en la que estaba y esta crisis y demás. Me dijo, no te preocupes, mira, me encontré una clínica donde nos podemos atender y no es tan caro y además tienen estas ayudas y además esto y vas a ver que todo va a estar bien. Y bueno, de ahí en adelante todo fue marchando, pero así increíblemente bien, ¿no? Y ya para cuarto mes, casi quinto mes, yo ya estaba pero enamoradísima de mi bebé, y no solo eso, sino que ya estaba rezando, ya estaba, eso es una cosa que nunca dejé de hacer, nunca dejé de ir a misa, por más que estaba enojada con Dios, y por más que estaba a veces, o más bien antes de todo esto que te estoy contando, por más que estaba fuera del camino de Dios y haciendo de todo, nunca dejé de ir a misa, ¿eh? Por eso, papás, esto es algo que también les recomiendo mucho a los papás cuando me tocan estas charlas con ellos. Lleven a sus hijos siempre a misa, pongan este ejemplo, la iglesia doméstica, el rosario, siempre, 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 siempre. Porque esta semillita que les ponen a sus hijos, aunque pase lo que pase en sus vidas, aunque se alejen del camino de Dios, aunque cometan los errores que tienen que cometer porque somos seres humanos, esta semillita que pongan en su corazón es la que los va a traer de regreso. Y ir a misa los domingos, a lo mejor como a mí me pasó, les va a pasar a ellos, ¿no? En cualquier circunstancia en la que estén, a lo mejor van a seguir yendo a misa, pase lo que pase. Y así estaba yo, ¿no? Siempre yendo a misa cada domingo, pero no participaba, obviamente. O sea, no me confesaba, no comulgaba. Pero ya con mi chiquita en mi barriguita creciendo y sintiendo sus pataditas y todo esto, dije, no, o sea, tengo que estar cerca de Dios, o sea, necesito a Dios para traer a esta pequeñita al mundo. Y ahí fue cuando me empecé a acercar poco a poco. Y entonces yo también tuve la confianza de acercarme a un sacerdote, a pedirle consejo. Bueno, ahí fue mi camino de regreso a Dios. Siempre se lo digo a mi hija, que ella fue mi camino de regreso a Dios. Mi camino de regreso a Dios. Y entonces...
Ya te iba a espolear, dije, porque te iba a decir, no fue solo tu camino de regreso a Dios, sino tu camino, pero no, tú continúa. Ya iba a adelantarme.
Bueno, entonces, resultó este día 12 de diciembre, que nunca se me va a ocurrir, nunca se me va a olvidar, 12 de diciembre, yo estaba trabajando en una empresa de créditos estudiantiles, ¿no? De préstamos estudiantiles, y yo estaba en el área de atención al cliente, tomando llamadas. Y recuerdo que me llamó mi mamá, así, de repente. Entonces, bueno, dije, es hora de tomar mi descanso de todas formas, voy a tomar esta llamada, me fui al área del break, ¿no? Que le llamaban. Y me dice, oye, tengo desde hace tiempo inquietud de platicar contigo, yo, por supuesto, que no le había dicho nada a mi familia en lo absoluto, ¿verdad?
¿Cómo cinco meses crees? Ya tan adelantada y nada.
Así es, o sea, nadie sabía nada. Y me dice, fíjate que fui a misa en la mañana y pues sabes que es Día de la Virgen de Guadalupe y bueno, ya sabes, cuando el padre empezó a narrar, ¿no? Todo esto de las apariciones y lo que dijo la Virgen, no sabes que estoy aquí, que soy tu madre. Las palabras, ¿no?, que le dijo a San Juan Diego, bueno, en aquel entonces no era San Juan Diego, pero a Juan Dieguito. Y yo en ese momento pensé mucho, mucho en ti y dije, es que tengo que decirle esto a mi hija, es que yo estoy aquí y soy tu madre y quiero que sepas que estoy aquí y que soy tu madre. Y yo siento algo en mi corazón, bueno, pero lo siento muy profundo en mi corazón, que tú me necesitas mucho y que tienes algo que tienes que decirme y no me has dicho.
No, María, no, bueno, lágrimas, ¿para qué te quiero?
No, en ese momento, bueno, ya un manantial de lágrimas. Y no sé por qué ahorita no estoy llorando, porque cada vez que cuento esta anécdota, mira, ya no puedo hablar, se me corta la voz y ya no puedo más. Pero, sí, ¿no? Entre lágrimas, pues ya le dije, pues sí, o sea, efectivamente tengo algo que decirte, eres abuela, ya eres abuela, tengo una bebecita aquí en la barriguita que me está pateando justo ahorita y van a ser más o menos en tal fecha. No, bueno, todos mis miedos, ya sabes, todos mis temores, todo el estrés, todo lo que había estado cargando hasta ese momento, Haz de cuenta que fueron unas cadenas pesadísimas que se cayeron así al piso, ¿no? Como dice la palabra, la verdad, ¿no? La verdad nos hará libres. En este momento sentí que se cayeron esas cadenas pesadísimas. Por fin podía decirle a mi familia que estaba embarazada. Y no solo eso, sino que yo me imaginaba que en el momento en que se enteraran, especialmente mi mamá, pues que iba a estar enojadísima o que no sé. Y la verdad es que, bueno, se puso feliz, así feliz de que iba a ser abuela, de que era una niña, de que, no. Era, hace cuenta que le había dado la noticia más maravillosa toda su vida.
Es que
y en
sí
ese momento me dijo...
Te lo digo como abuela, sí era.
Y tú también tienes una nietecita, sí. ¿Eh? Mujercita, sí, sí, sí. Así que tú sabes sí, cómo sí. Se sintió mi mamá.
Ah, sí, por supuesto.
Entonces, en ese momento me dijo que se iba a ir así, saliendo de ahí de donde estaba, se iba a ir a comprar cosas para la bebé y que iba ya a buscar su boleto de avión para venirse a ayudarme, ¿no? Imagínate eso. Entonces, bueno, yo saliendo de trabajar, me fui a la iglesia más cercana a darle gracias a Dios. Y fíjate lo que son las cosas. Entrando, estaban, ya sabes, los coros cantando la guadalupana. La guadalupana. Yo, mira, lloraba. Lloraba y lloraba y lloraba. Ahora sí se me va a cortar la voz, no sé si te voy a poder contar todos los detalles.
Ya sé, mejor no me cuentes ahorita y nos vamos a ir a un corte. En lo que sueltas esas lágrimas, te compones para nosotros y mientras nos vamos a un corte. Y ustedes no se desconecten y regresamos en unos segunditos.
Quédate con nosotros, que Siempre Alegres regresa después de esta pausa.
Mantén el buen humor en cualquier circunstancia y trata de mantener vivo el buen humor de todas las personas que te encuentren en la vida. La alegría es medicina divina. La tristeza, en cambio, nos hunde en un mar de barro que salpica y ensucia a los que se nos acercan. También en los sufrimientos y penas, trata de ser alegre. Porque la alegría es la mejor medicina para conseguir la felicidad. En Radio Católica Mundial, un minuto de sabiduría.
¿No sería genial encontrar todos los programas de Conozca Primero Su Fe Católica con el Padre Pedro Núñez para seguir aprendiendo más sobre la Palabra de Dios y su plan de salvación? ¿O volver a escuchar a nuestro cantante católico favorito en Fe Hecha Canción con Douglas Archer? ¡Claro que lo es! Y lo mejor de todo, puedes encontrar todos los programas de EWTN y Radio Católica Mundial en www.ewtn.com/español. Sigue aprendiendo y creciendo en la fe con la programación que EWTN tiene para ti. Recuerda, www.ewtn.com/español.
Y ya estamos de vuelta con Siempre Alegres.
Mi gente hermosa, ya estamos de regreso. Bueno, mi productora, mi querida María, nuestra maravillosa invitada, y yo ya nos hemos limpiado los mocos y las lágrimas, porque ¡qué historia! ¡Qué historia! Nos quedamos en la Guadalupana, la Guadalupana. Hoy es un día muy especial para ti, para mí, yo lo sé, por la fiesta de nuestro niño cristero que tú y yo tanto queremos. Sí. Y bueno, la Guadalupana nos mueve el alma. Entonces, síguenos cantando. Entraste a esa iglesia, la Guadalupana, y luego...
Y sabes que, fíjate, las cosas que vine a aprender acá de mi cultura, estaban los los niños chiquitos, pues todos vestidos de inditos, y las niñitas con sus rebozos. Y yo eso, yo no recuerdo haberlo visto en México. O sea, lo vine a aprender acá, ¿no? Que los, que las familias llevan a sus niñitos el día de la Virgen de Guadalupe, este, como, como un regalo, ¿no? Para la morenita, así vestidos de inditos. Y dije, qué preciosidad, Dios mío, no puedo creerlo, ¿no? Y bueno, lloré como Magdalena todo el tiempo que estuve ahí en la iglesia, y luego empezó la misa, y bueno. No sabes. Si ya de por sí yo amaba a la Virgen, después de ahí ya, me súper enamoré de la morenita del Tepeyac y de ese festejo tan bello. A partir de ahí, bueno, ya que nació mi niña, no sabes, pero por durante 18 años, cada día, cada 12 de diciembre he llevado a mi niña y a todos mis hijos, ¿no? Ya sabes que tengo 6 acá en la tierra. Pero los he llevado siempre, los 12 de diciembre, vestidos de inditos, a llevarle flores a la Virgen y a las mañanitas y todos los festejos que hay acá, ¿no? Pero ahí empezó esa tradición de nuestra familia.
Es que qué maravillosa pues ya manera de la Virgen, María, de, porque fue tu mami, por supuesto, la que te dijo esas palabras, pero al final del día fue mamita María quien te las mandó decir a través de tu mami. Y esa es... Sí. Y ese es el cobijo que todos los que amamos a María, y los que no lo amamos, los que no la aman también, porque María los ama con locura y sigue esperando a todos esos hijos que como que no quieren así mucho es con ella. Pero es ese cobijo, es esa mirada tierna que nos dice, vente, aquí estoy. Es que el amor, claro que el amor paternal también es increíble, ya lo hemos visto con tu historia, lo necesario que es, pero esa mirada dulce, esas palabras que la madre te dice. Y cómo, fíjate, cómo esas cadenas que al final del día no podemos decir que no fue otro más que el enemigo las que tenía sobre ti, al grado así que es, hubo personas que te dieron opciones que no eran opciones de vida. Y cómo la verdad os hará libres. Ella, quien es la madre de la verdad, te vino a desatar de esas cadenas. Así es que gloria a Dios por tu vida y por esa pequeña que se llama, diles cómo se llama la muñequita.
A la más grande, la que me trajo regreso a Dios, se llama Sara. Sara, mi niña hermosa, preciosa. Que además ahora es una súper activista pro vida.
Súper.
Que es, ay, no. Es un ángel, es una niña. Sí. No es porque sea mi hija, pero...
No, pero es que sí, prodigio. Es que todos los de afuera lo vemos. Mi gente hermosa, para que se den cuenta. Y este es un llamado a sus corazones. Ningún hijo es un accidente. Sea concebido como hubiera sido concebido, así en las peores atrocidades que tú dices, no puede ser, ningún hijo es accidente. En todo así hijo hay un plan de santidad y de salvación, y tú y yo hay que darles esas oportunidades de vida.
Exactamente. Y bueno. Y fíjate, como yo me sentía así tan atrapada en mi situación, imagínate, acá una mamá hispana, ya te conté, ¿no?, la situación del trabajo y todo esto, y decía, pero ¿cómo le voy a hacer? O sea, ¿cómo le voy a hacer? Hubiera sido facilísimo ir a uno de estos lugares, como me decían mis amigos, entre comillas, y salir de ahí ya sin mi problema, entre comillas, ¿no? Era lo más fácil del mundo. Y sin embargo, cuando tuve a mi niña, en primer lugar, cuando la tuve en mis brazos, por primera vez entendí cuánto me amaba Dios. Por primera vez en toda mi vida, porque yo dije, si yo puedo sentir este amor tan grande que no puedo con él, por esta criaturita tan chiquita, tan indefensa, tan pequeñita, ¿cuánto no me ama Dios, que ese es un padre perfecto? Y si yo, o sea, imagínate, si yo quiero lo mejor para esta personita, ¿cómo no va a querer Dios lo mejor para mí? Y si yo la veo tan hermosa y perfecta, ¿cómo no me verá Dios a mí? O sea, imagínate, para mí eso fue la epifanía de mi vida, sí. Tener a Sara en mis brazos. Ahí fue cuando dije, esto es, por fin me cayó el 20, Señor, gracias. O sea, Dios se vale de estas cosas que no entendemos a lo mejor para guiarnos, para entendernos, para hacernos entender, para iluminarnos, ¿no? Yo creo que mi mamá... Sí, dime.
No te escucho que tú. Es que ahorita que te escucho, fíjate cómo estabas tan engañada, María, que no valías mucho, tu autoestima por el piso, pues quién me va a querer así, guácatelas de perro. De repente, hubo uno que te ama con un amor perfecto, que es tan grande que te confía a uno de los suyos, a su niña querida. Te elige a ti, pone su mirada sobre ti y te elige a ti. Y todavía había el padre de la mentira, de cómo crees, esto nomás viene a trastornar tu vida, y el amor te seguía hablando, y el amor te seguía hablando, y el amor triunfó, María. Fíjense cómo estamos engañados por el padre de la mentira, cómo se sabe meter por esas heridas, sobre todo por esas heridas de abandono, por esas heridas mentirosas, que no es que las heridas sean mentirosas, pero nos hacen creer lo que no somos. Nos borran nuestra maravillosa identidad de hijos de Dios, pero para que vean el poder de Dios tan fuerte. Y en ti, o sea, en ti verdaderamente hubo, como, es que no se le puede llamar de otra manera más que esa maravillosa epifanía. Y podemos decir, María, que fue una mega conversión, no ipso facto, pero no es tan fácil que las mujeres pasen por esa conversión tan linda y ese sentir como la pasaste tú. Ahí te das cuenta de las oraciones de tu mamá, la gracia de Dios, y que tú ya estabas abierta a todo eso, María.
Así es, así es. Y lo que les digo a las mamás, no dejen nunca de rezar por sus hijos, no dejen nunca, nunca de rezar por sus hijos, porque las oraciones de las mamás son las más poderosas que pueden existir. Y también confíen en el Señor, porque yo no creo que mi mamá o mi abuelita, que jamás dejó de rezar por mí, yo creo que no estaban pidiéndole al Señor que yo me convirtiera en una mamá soltera, ¿no? Pero Dios se valió de esa situación, de esa maravillosa situación, ¿vale? Para mi conversión, o sea, literalmente me caí del caballo, ¿no? Como San Pablo. Pero sí, también cuando fue hasta que nació mi hija, que me di cuenta de lo fuerte, de lo valiente, de lo maravillosa que puede ser una mujer.
Dilo en primera persona, dilo en primera persona, María, de lo valiente y lo maravillosa que yo era y no me daba cuenta. Es verdad.
O sea, es que también la maternidad es una cosa tan transformadora, tan increíble, pero fue hasta que llegó mi pequeñita, hasta que la tuve en mis brazos, hasta que dije, tengo que luchar por esta pequeñita, tenemos que salimos adelante porque salimos adelante. Y además no estamos solas, ¿no? Porque ahí Dios fue cuando me mostró que no estábamos solas. Y mira lo que son las cosas. A partir de ese momento, todo empezó a salir así, de maravilla. Empezamos a ver la mano de Dios en todo. Absolutamente en todo, en el trabajo, en todo, absolutamente todo. Lucibón, era así, milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. Era como que, ay, ya se me va a cortar la voz otra vez. Era como que Dios me estaba diciendo, okay, tú confiaste en mí, ahí te va lo que viene, ahí te va lo que yo tenía para ti, ¿no? Y bueno, ya de ahí para adelante, pues ya te sabes toda la historia, ¿no?
O sea, pero los demás no, así es que síguelo.
Cuando mi pequeñita tenía casi tres años, conocimos a Daniel, el que es ahora mi gran amor, mi San José.
Tu San José.
Sí, o sea, lo conocimos. Bueno, unos amigos nos lo presentaron, ¿no? Y fue gracias a Sara, porque estos amigos la estaban cuidando un día. Que pues a mí me tocó trabajar tarde y ellos me ayudaron a recogerla de la guardería. Entonces, cuando fui a recogerla a su casa, era justamente Año Nuevo, fíjate. Me dijeron, ¿por qué no se quedan? Ahorita vamos a hacer una fiesta de Año Nuevo, apenas vamos a invitar a todo el mundo, quédense, no sé qué. Y a esa fiesta llegó un primo de Daniel y hace cuenta que también, o sea, como que Dios lo tenía todo planeado, ¿no? Ahí me empezaron a contar, fíjate que este muchacho te va a encantar y se llama Daniel. Y está soltero, y es súper buen hijo, y la, 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 la. Bueno, guapísimo, no, te va a encantar. Y todos esos amigos ahí reunidos nos hicieron una como cita ciega, y pues todo salió de maravilla, ¿no? Tan de maravilla que ya vamos a cumplir 15 años de casados.
Y 9 hijos después.
10 hijos.
Ah, 10. 10 hijos después. ¡Qué hubo! ¿Qué tal la maravilla?
10 hijos después. Pero fíjate, antes de conocer a Daniel, Yo ya con mi pequeñita en brazos y luego ya con sus primeros pasitos y todo, pues nosotros ya estábamos haciendo trabajo por vida, ¿no? Juntas. O sea, nos íbamos a rezar a los 40 días por la vida, nos íbamos a hacer trabajo voluntario al Proyecto Gabriel, que ahora ya también tenemos 15 años de trabajar como voluntarias en el Proyecto Gabriel. Nos íbamos a las marchas. O sea, a todos lados andaba yo con mi chamaca, con mi chamaquita hermosa, haciendo labor pro vida o haciendo algún tipo de devoción, algo por los pequeñitos. Bueno, o sea, ahí fue cuando nació con toda esta fuerza y este ardor la vocación de la defensa de la vida. Y fue por mi niña, imagínate. O sea, todo lo que me mostró Dios con el nacimiento de mi niña. Entonces, pues ya, conocimos a Daniel. Fue así todo rapidísimo. Dice Daniel que ese año nuevo él estaba rezando así de rodillas al lado de su cama, diciendo al Señor: ya me equivoqué muchas veces, ya me rompió en el corazón muchas veces, ya no puedo más, Señor. O sea, tú toma el timón de mi vida, tú toma el volante de mi vida, o sea, ya no voy a buscar más. Tú, Señor, mándame a la que va a ser mi esposa. Yo ya está demostrado que yo no puedo, yo no la puedo encontrar. Y yo en esa temporada navideña, o sea, justamente en Navidad, en la misa de medianoche, yo estaba con mi niña en la misa, así en brazos. Y también a la hora después de la comunión, así hincada con mi niña dormida en brazos, le dije a Dios: Señor, mira, lo único que hay en mi corazón, lo único que te pido, Señor, es que me permitas formar una familia. Yo quiero un papá que ame mucho a mi niña. Es lo único, Señor. Tú sabes lo que es mejor para nosotras. Y eso es lo único que te pido, Señor. Fue en esa Navidad y en ese Año Nuevo donde los dos estábamos de rodillas pidiéndole eso a Dios. Y bueno, esto que te conté de la fiesta de Año Nuevo ocurrió y dos días después nos presentaron. Esto fue enero del 2010 y en abril del 2010 nos casamos. Abril del 2010 nos casamos.
Vean ahora cómo se cumple la palabra en ellos. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Dios es real, mi gente hermosa. Dios escucha, Dios asiste. Y cuando Dios pone un deseo en tu corazón, es porque Dios está en ese deseo. Y Dios juntó caminos, pero ¿qué hicieron ellos? Se rindieron y lo pidieron de corazón. Y en abril te casas.
Así es. Wow. Así que este abril cumplimos ya 15 años de casados. Y como tú bien dijiste, pues ya 6 pequeñitos aquí en la tierra, 4 en el cielo, intercediendo por nosotros. Y pues con varios ministerios aquí, dándole muy duro al trabajo para Dios, que es lo que más nos llena, lo que nos llena de felicidad. Y además en este trabajo que hacemos para Dios podemos involucrar a toda la familia. En estas ayudas que hacemos para las mamitas, pues vienen los niños con nosotros, cuando vamos a llevar los pañales, cuando estamos doblando ropita en el centro de ayuda, cuando nos toca llevar a una mamá a comprarle su despensa, cuando vamos a conocer al bebé recién nacido, vienen las niñas conmigo, cuando tenemos que ir a su casa a llevarle cualquier cosa o a llevar a la mamá a su consulta. O sea, es algo que podemos hacer todos y que disfrutamos mucho y que nos ha traído muchísimas, muchísimas satisfacciones y también muchas, muchas oportunidades para catequizar a nuestra familia, ¿no? Y para darle gracias a Dios de todas las bendiciones que nos ha dado. Y para darnos cuenta que tenemos que compartir esas bendiciones. O sea, que Dios nos da tanto que tenemos que compartir todas estas bendiciones. Así que, o sea, no podemos más que estar súper, súper, súper agradecidos con Dios, con todo lo que ha hecho Dios por nosotros. Y no, tanto no, así no, que...
¿Sabes qué? Ajá.
Dime.
¿Sabes qué? No, es que me encantaría, si tú quieres, obviamente, cómo también nuestra Sarita, nuestra Sara... obviamente Daniel te la acepta como una hija, como tú se lo pediste a Dios, y como también ella tuvo de alguna manera, mucho que ver para la conversión de Daniel. Claro que es esa historia de Daniel, pero quiero que la gente se dé cuenta, no hay manera humana o una explicación humana que pueda, valga la redundancia, que pueda dar explicación de que María hubiera tenido ese maravilloso tino de elegir a un hombre tan, tan maravilloso como Daniel, como esposo y luego como padre, cuando ella fue carente de figura paterna. Una vez más lo reafirmo, Dios suple, y esa es nuestra certeza y esa es nuestra confianza. ¿Cómo Daniel aceptó cabalmente que incluso legalmente adoptó a Sara?
Así es. Cuando empezamos a salir, Daniel y yo, ya formalmente como novios, una de las primeras cosas que me dijo fue, yo quiero ser el papá de Sara, o sea, yo quiero que ella tenga mi apellido, así que lo primero que vamos a hacer es, una vez casados, vamos a empezar el trámite de adopción para que Sara tenga mi apellido, porque yo no quiero que haya ninguna diferencia entre mis hijos. Entonces, así, literalmente, firmado el acta de matrimonio, empezamos el trámite de adopción. Entonces, ella tiene el apellido de Daniel y es el único papá que ella conoce.
Exactamente.
Así que es mi San José.
Absolutamente.
Y así como dices, Ivonne, o sea, si yo no hubiera pasado por todo este proceso, si yo no hubiera convertido en mamá, si yo no hubiera pasado por todo esto, yo no hubiera sido la persona de la que Daniel se hubiera enamorado. O sea, yo era totalmente otra persona antes de Sara, ¿no? Todo fue gracia de Dios. Igual cuando alguna vez que platicaba con Daniel le decía, ay, ¿qué tal si nos hubiéramos conocido más jóvenes? Porque para mí, o sea, es un sueño así grandísimo, tener una familia enorme. O sea, yo si pudiera tendría 20 hijos, te lo prometo. Ya nos estamos viejitos, ¿no? ya estamos llegando al quinto piso. Pero yo le decía a Daniel, ay, ojalá que nos hubiéramos conocido más jóvenes para empezar a tener, ¿no?, hijos más jóvenes. Y después me pongo a pensar, no hubiera funcionado, definitivamente no hubiera funcionado, porque yo era una persona absolutamente diferente. O sea, yo, así como era mi personalidad y mi visión de la vida, no me hubiera enamorado de Daniel, ni Daniel se hubiera enamorado de mí. O sea, no, todo fue perfecto, en el tiempo perfecto de Dios, todo fue como debía de ser. No, si no hubiéramos pasado por todo esto que pasamos, no tendríamos esta vocación que tenemos ahora, no tendríamos el ministerio que tenemos ahora. Todo fue en el tiempo perfecto de Dios.
No me queda claro. María, es que tu testimonio, tu vida, es, ¿cómo decimos en inglés? Breath of fresh air, son un faro de esperanza. De verdad, a nombre de Radio Católica Mundial, de mi productora, te agradezco en el alma profundamente compartir tu experiencia de nosotros. ¿Y cómo ves tú, María, cómo podemos todos involucrarnos más en esta misión por la vida, en esta misión por la familia, por la fe, lo que es ser un pro vida de pies a cabeza?
Sí, bueno, como tú bien sabes, Lucy, bueno, empieza todo en la familia, ¿no? Uh-huh. Empieza todo en la iglesia doméstica, enseñar la fe a los niños desde pequeñitos, empezarles a hablar de estos temas desde que son chiquitos, todo lo que puedan entender, empezarles a hablar de eso. Y algo que les digo mucho a las familias y a las mamás, vive tu maternidad con alegría, vívela con gozo, porque a veces caemos mucho las mamás en el estrés, en que reaccionamos, ¿no? De que, ay, está tal cosa, el que tenga que ver, los niños te están observando todo el tiempo. O sea, si tú no vives tu maternidad con gozo, a veces ellos malinterpretan, ¿no? Ay, no, yo cuando sea grande, no le voy a entrar a esto de la paternidad, ¿no? Qué difícil, qué estresante, qué todo, ¿no? Vive tu maternidad con gozo. Desde ahí empieza la catequesis en esto de la defensa de la vida. Cuida mucho lo que dices. Si ves una mamá embarazada, si ves una familia con muchos hijos, cuida mucho lo que dices. Siempre palabras de amor, siempre palabras de apoyo.
Así es. Querida María, se terminó. Me choca llegar al final, sobre todo cuando tengo personas tan espectaculares como tú. Sigan a María, sigan a su marido en sus redes sociales, Daniel y María Online. De verdad, búsquenlos. Y busquen apoyo cuando se necesita apoyo. Y mi gente hermosa, gracias, gracias por haber estado con nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales, Luz Yvonne Reed, es mi nombre completo. Y regístrate al taller matrimonial que pronto daremos, matrimonioenplenitud.org, para más información. Y tú y yo nos vemos el próximo lunes, 3 de la tarde, tiempo del centro de México. Y como siempre te pido, reza por mí, yo rezo por ti. Y nos vemos todos los días en el corazón de Cristo Eucaristía. ¡Hasta el lunes!